Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6, arrancamos esta segunda hora de las tres que tenemos todos los días, de lunes a viernes aquí, los del Buenos Días Madrid. Ya sabéis que cabe de todo, actualidad, cultura y espectáculos, gastronomía, en fin, que entre otras cosas nos queda en esta hora por delante actualizar la situación del deporte. ¿Cómo está el caso Rubiales? Bueno, pues lo vamos a contar. Eso y otras muchas más cosas con José María del Toro. Pero además estará por aquí Marga García, que hoy nos va a hablar de tomates. También tenemos que hablar de las personas desaparecidas con Joaquín Amils, el portavoz presidente de esos desaparecidos. Pero en este caso nos vamos a fijar en una exposición que dentro de unos días tendrá lugar aquí en Madrid y que reúne una colección de joyas impresionante.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Son las 11 y 8 y vamos a hablar de Janes, que es el nombre propio en el mundo de la joyería, una firma familiar fundada allá por 1881 que ha llevado sus piezas a la categoría de obras de arte. Entre el 11 y el 17 de septiembre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando va a exhibir 18 joyas de gran formato, además de otras piezas más menudas, realizadas en oro, en plata, en platino, piedras preciosas, excepcionales, y todo bajo el título Arte de Amar. Bueno, sin duda es una oportunidad para admirar esta colección ligada a la poesía, a la escultura, a la pintura de los grandes maestros como Miguel Ángel o Rodin. Voy a saludar ya a Jesús Llanes, que es presidente precisamente de la firma Joyería Llanes. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Pues para mí es un placer oíros y bueno, que disfruto de poder comentaros.
Pues para mí también es un honor saludarle, porque es usted un referente en el mundo de la joyería, lo es la firma que lleva fundada, lo decíamos, desde el año 81, 1881, de la que es presidente y de la que usted está al frente de la firma junto con sus hijos. Porque ¿cuántos años tiene, Jesús?
Pues yo ya he cumplido los 90 he cumplido hace un par de meses.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, felicidades.
Gracias.
Bueno. Son años y una trayectoria dilatada, conoce, por la saga familiar, todo lo que engloba, ¿no?, el mundo de la joyería. Si le parece, vamos a hacer historia con usted, porque yo digo, es una empresa familiar, es la quinta generación, ¿no?, ya.
Es la quinta generación. Te rectifico en lo que has dicho desde 1881.
Sí.
1881 es cuando se abrió la primera casa de Llanes. Pero nuestra vocación y todo cundió a través de nuestro bisabuelo en el año 1861.
Ajá. 20 años antes ya el bisabuelo estaba ahí.
1881, como bien has dicho, es cuando se abrió la primera joyería.
Ajá.
Pero 1861 son ahora 160 años, que por eso celebramos y lo hacemos con relación a lo que a nuestro bisabuelo Claudio.
Ajá. Bueno, se abre esa joyería en el 81, ahora se conmemoran tantas cosas, ¿verdad? Porque cuantísimos años de trabajo y sobre todo de permanecer, porque no debe ser fácil, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo también hay más competencia, pero entiendo que, claro, una cuestión y un negocio tan artesanal en el que hay que estar, pues eso, adaptándose también a las circunstancias, los negocios ya sabemos y los autónomos, en fin. Sí. Jesús, que es algo, un mundo sacrificado, pero por eso también hay que darle la enhorabuena. Y ahora están Cristina, Juan, Luis, ¿no? También ahí con usted, sí, sí. Al frente.
Son nuestros hijos, y la verdad es que todos ellos, igual que yo cuando era pues niño, ya veía en la donde nací, fue en la carrera de San Jerónimo, cerca de la Puerta del Sol, y allá en los talleres, pues aprendí, es lo que ya me gustaba de pequeño, pero ahí fue donde nació mi vida. Uh-huh. Y desde entonces pues la he transmitido pues a mis hijos, a todos ellos, a los 5 hijos que tenemos, que siguen en el tema de la joyería, pues les hemos transmitido esa vocación que es tan bonita, tan diferente a todas.
Bueno, ya en esa hora tienen ustedes, si no me corrige, 12 puntos de venta aquí en España, también están en el extranjero, y creo que además tienen planteado instalarse ahora en México, ¿no?
Bueno, es nuestra ilusión, y además tenemos grandes amigos en México, clientes que vienen aquí a España y que tienen ya una gran amistad, y sí que nos haría mucha ilusión el poder llegar allí a México, que tanto significó para España y para todos nosotros. Uh-huh. En la historia.
Vamos a hablar de Arte de Amar. ¿Por qué se ha bautizado así esta exposición?
Mira, Arte de Amar, digamos que es una colección que desde hace... Bueno, yo te puedo decir que en mi vida profesional siempre el amor ha sido fundamental en cuanto a lo que es la propia cultura de la joyería, la literatura, etcétera. Pero Arte de Amar, desde hace 10 años, pensamos, y sobre todo mis años, en mi interés de crear una colección completamente diferente, la colección inspirada en el amor, inspirada en el amor. Y esto fue el comienzo, que a partir de 2008, con la intención también de conseguir todo lo que no conocíamos de Yanes, de nuestro fundador, hicimos una tesis doctoral y los resultados fueron muy muy especiales en cuanto a el nacimiento de nuestro bisabuelo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Desde hace estos últimos años sí que pensé y pensamos en la empresa de hacer algo diferente, distinto. ¿De qué forma? Pues el amor es, yo creo que es lo más importante que tenemos en el tema de nuestra profesión. Uh-huh. Pero pensamos también en que había que dividir ese amor. El amor se puede amar de muchas maneras, pero para mí la primera es la que figura y figurará en la exposición que vamos a tener. Uh-huh. Que es el arte divino en cuanto a lo que supone el origen del mundo, lo que supone el árbol del amor, el árbol de la vida, lo que supone también todos los conceptos. Pero ahí hay cuatro temas de amor que detallamos en la... Luego hay el arte humano, el arte que todos vivimos cada día. Hay un tercer amor que nos inspira, que es la mitología. Uh-huh. Quien entra y quien entramos, lógicamente, en la literatura, pues ves tantas cosas bonitas que nos ofrece la literatura, que creo que la joyería también, y sobre todo la joyería Yanes, está también inspirada en hechos históricos, etcétera, como tal, lo que diré. Pero bueno, también es el arte en la diversidad sexual. El arte sexual, y también para nosotros, pues implica bastante la colección. Uh-huh. Arte divino, arte humano, arte en la mitología, fijarte en la diversidad del amor. Uh-huh. Hombre, mujer, 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 hombre, hombre.
Bueno, el amor es verdad que mueve el mundo, ¿no? Es el motor de tantas cosas y que inspira efectivamente tanto. Y por amor al arte también, usted que es un artesano y con este oficio, se dicen tantas cosas con las joyas, ¿verdad, Jesús?
Pues la verdad es que sí, yo creo que las joyas, fíjate, desde Plinio hace 4.000 años, siempre existió la joya. ¿Por qué? Pues porque es algo necesario para expresar el afecto y el cariño entre las personas.
Bueno, lo que vamos a ver en esta exposición, recuerdo desde el 11 hasta el 17 de septiembre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es esa colección que han seleccionado, ¿no?, con varias piezas. Va a haber 12 joyas que tienen un formato así, se van a ver bien, de gran formato, y luego otras más menudas, ¿no?
Bueno, todas ellas forman parte de obras únicas, son 18 obras que son perfectamente, según mi criterio, que son diferentes a todo lo que puede haber construido dedicado a la joyería. Son completamente distintos. Pero además, al hablar de joyería, hablamos también de orfebrería, porque son escenas que exponemos en vitrinas y que tienen unas medidas, y que cada una de esas piezas, como te he dicho antes, están dentro de la forma de amar. Creo que eso. Ahora, me dices, ¿hay algo especial en ellas? Yo creo que en todas ellas hay algo especial, pero de una manera sobremanera en la que forma parte del logotipo nuestro, el logotipo que desde el principio hemos fundido, que son hombre y mujer unidos, dos esculturas que forman parte del amor, del arte de amar. Bueno, esto es porque además de por sí es una pieza, es una escena que está compuesta lógicamente totalmente de oro, pero también hemos utilizado los minerales, digamos, la zeolita como amatista, el marquesita, de todo tipo de. Se ha tallado y hemos generado y creado esta obra de arte.
Para usted, porque claro, las ha estado elaborando muchas de ellas a lo largo de su trayectoria profesional, Jesús, ¿cuál es la más especial? Si tuviese que quedarse con una de sus joyas, una de sus creaciones, ¿cuál es la que no sé, más le ha emocionado una vez que la ha terminado, o la que hizo para tal persona y no lo va a olvidar jamás? ¿Cuál es para usted la que más destacaría?
Son verdaderamente temas importantísimos. Habría que retroceder, si quieres, pues a 5 generaciones, puesto que al año 1800, esto sí es correcto, el año 1861 se descubre uno de los tesoros más bonitos, más espectaculares en la historia de España, es Guardazar, el tesoro de Guardazar en el año 1861, mi bisabuelo pudo ver una serie de joyas de tipo visigodo. Ya pues retrocedemos al siglo VII, de Resvinto, Recadero, etcétera, etcétera. Pero sí que tendríamos que, porque la inspiración de la primera fue unos símbolos, unas líneas que corresponden a lo que pudimos ver, que llamamos nosotros colección mártica. De colección mártica hemos creado de unas líneas, podrían ser en piedra o en lo que queramos decir, o incluso en las coronas votivas de Guardazar, pues ahí podrías ver que eso es la colección mártica. Es la colección mártica. Pero esta colección se transformó en una joya, unos pequeños temas, se transformó en una joya. Y esa joya ha dado la vuelta al mundo con más de 5.000 piezas distintas de oro. Esto es quizá para mí, pero hay otras muchas, porque te puedo decir que en estos años la empresa pues ha también inspirada en el amor, en la cultura, y en las esculturas, y en muchas series de cosas, pues cualquiera de mis hijos y mi esposa sobre todo, pues han creado otra serie de piezas que son diferentes y que también forman parte de todas nuestras colecciones.
Bueno, pues esas colecciones están ahí, forman parte de esta historia, de esta firma familiar que ya en 1861 empezó a elaborar y a fundar Claudio Llanes y que a través del tiempo pues ya van ahí 5 generaciones. Le agradezco muchísimo, Jesús Llanes, que haya estado con nosotros, presidente de esta firma de joyería Llanes. Que vaya muy bien y estaremos pendientes de esa exposición tan preciosa y tan preciada.
Muchas gracias. Para mí y para nuestra empresa es un honor el poder recibiros y a todo el público que nos oye, pues también que tiene ahí la puerta abierta para exponerles lo que hemos sido capaces de hacer.
Pues un abrazo para toda la familia. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando va a estar esta exposición, esta exhibición. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, muy buenas. Pues nada, aquí con mi reto de todos los días.
Reto que me gusta a mí. Hablábamos ahora de joyas, pero estas son auténticas joyas también, bueno, urbanas.
Son esculturas callejeras que uno puede tropezar. Si va por la calle y va un poquito despistado con el móvil, lo mismo le das un abrazo a alguna de ellas. Porque sí, están en medio de la calle. Hay un padre con su hijo. Hay además, esa es la opción A. La opción B es un señor en un banco de la calle leyendo el periódico. Y la opción C es una mujer que está apoyada en una pared. Lo que preguntamos es, ¿cuál de estas tres? En el caso de la A es un conjunto escultural, la B y la C solo es una. ¿Cuál de estas tres ejemplos no está en la Comunidad de Madrid? Porque hay dos que sí están y uno que no. ¿Cuál es el que no está?
Bueno, pues entramos en X,
en arroba buenos días OM,
red social, y votamos.
¿Y cómo están las cosas a este momento? La opción menos votada es la B, la del hombre con el periódico, 25%. Le sigue la opción A, la del padre con el hijo, 33%. Y a esta hora la opción más votada, como que no está en la Comunidad de Madrid, es la opción C, con el 42%.
Detenidamente está observando esas tres figuras. José María del Toro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que yo decía que me he equivocado porque hemos visto el VAR y efectivamente yo pensaba que ayer había acertado el reto, José María, pero no, lo siento, no.
Era el que parecía, ¿no?
Era el que parecía.
¿Sabes qué pasa? Desconfío tanto de ti que al final me equivoco hasta con lo obvio.
Eso le pasa a muchos políticos.
Creía que iba a decir, eso le pasa a mi mujer.
No, pero a muchos políticos les pasa. si no exagerasen a veces...
Era muy obvio que el B era el B, ¿no?
Pues era tan fácil como tener algo para medir, tú lo mides y era como mínimo, un 20% mayor.
Pero me parecía tan obvio que...
Voy a contar una cosa que pasó ayer, que creo que no se vio. Estaba de invitado, teníamos al cómico, al humorista, que presentaba su monólogo Barato Madrid ayer, y entonces efectivamente le dejó el reto a Sergio... Y lo que hizo fue eso, fue comparar, dobló la hoja y entonces puso el círculo del B y el círculo del A la par y dijo, es más grande el B.
Se puede hacer también con el móvil, ¿eh? No hace falta tener...
Claro, a él le cogía
que
en el
estudio. Poquito y se ve.
Un tío con talento, no todos lo tenemos.
Ya.
Bueno, no te quites mérito, ¿Qué, cómo va el deporte hoy?
Creo que hay primicia hoy, ¿eh?
¿Qué beta del deporte quieres? ¿Qué?
Que hoy hay primicia. Bueno, en fin. Es que yo ya con esto de exclusiva, última hora, primicia... es que ya me vuelvo loco. Algo que hemos estado persiguiendo todo el verano. Sí, se hace el loco, pero sabe...
Tienes completamente despistado.
Pues no sé, alguien que tenía que cantar.
Sí, hombre,
ahora canta, no te preocupes. Sin
vale.
Puede ser, ¿eh?
Sí. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues yo creo que por ahí no.
El TAT. ¿Que los del TAT siguen reunidos o...?
Los del TAT siguen recopilando información. Hablamos del caso Rubiales para los no iniciados. El Consejo Superior de Deportes eleva una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAT, famoso, que es el que tiene la potestad de considerar grave o muy grave el comportamiento de Rubiales. Si lo considera grave, no hay inhabilitación. Si lo considera muy grave, sí hay inhabilitación. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que el Tribunal Administrativo del Deporte tarda en tomar la resolución definitiva.
Eso es.
Este es el esqueleto de la información. El gobierno tiene mucha prisa, punto uno. El TAT tiene menos prisa, punto dos. ¿Por qué? Porque el TAT no quiere pillarse los dedos. No quiere que luego tome una resolución equivocada, precipitada, y vengan a impugnársela. Porque Rubiales está esperando. Uh-huh. Obviamente, no supongáis ni por un momento que Rubiales se va a dar por vencido.
No.
Ni por uno.
Ya lo dijo.
Va a ir hasta el final, y ya lo dijo en la asamblea. Entonces están recabando toda la información posible. Desde el momento en que la considere muy grave, tienen que pasar aproximadamente 48 horas para que la junta directiva del Consejo Superior de Deportes inhabilite durante ese tiempo a Rubiales. Y en esa estamos. Eso es lo más importante de lo que está pasando ahora mismo. Hay otras cosas.
Ruido.
La federación ha suspendido de empleo y sueldo a Rubiales. Le ha retirado el chófer y el coche, los dispositivos electrónicos se le han reclamado, lo típico porque él ahora está suspendido por 90 días por la FIFA, que es la única suspensión vigente en este mismo momento. Están tratando el despido del seleccionador femenino Jorge Vilda, pero hay un problema. Hay quien considera que la renovación verbal de la asamblea del pasado viernes, 4 años a 500.000 euros anuales, puede ser utilizada por el propio Vilda ante un tribunal como un acuerdo tácito, oral...
Contrato verbal.
Que sirve, por tanto, hubiera que indemnizarle en función de ese contrato verbal y
no
del fijado.
Y
no del fijado, que son 170.000 euros con un año de contrato nada más.
¿Y con testigos?
Aquí no hay puntadas sin hilo.
Hombre,
no,
normal. A ver, absolutamente. También hay que ponerse en la piel de Vilda. Si puede pillar ese contrato, pues ya está. Es un dinerito, ¿eh?
Hombre.
Está claro que no va a seguir, por muchos motivos, porque con las jugadoras es imposible, porque, en fin, no va a seguir, pero esta es la situación que ahora mismo se plantea. Luego hay vídeos intentando desacreditar a Jennifer, como habéis visto también.
Sí, que se le ve para quien no
hay
lo haya
visto.
Hay
sucia por allá abajo.
En el autobús de regreso,
bueno, y no solo a Jennifer, ¿eh?
Bueno.
Hay amenazas de todo tipo a otros personajes, incluido, por ejemplo, Iker Casillas.
Ajá.
Por el vídeo, por la respuesta que tuvo en su momento, entiendo.
Sí.
Por el vídeo a Sara Carbonero y la...
No sé, pero que me refiero, cuando antes he dicho ruido, hay mucho ruido en redes.
Se ha rescatado, de hecho, ese vídeo.
Mucho ruido.
Pero el al que nos estamos refiriendo, porque ahora se está poniendo el foco también en Jennifer...
Este es un vídeo que van en el autobús de regreso del estadio, bueno, de regreso, una vez que ha acabado la final, hacia el hotel, que es donde luego estuvieron un tiempo. Entonces ahí bromean sobre el pico y tal.
Jennifer está con el móvil y la imagen en la que aparece Rubiales dándole el pico.
Y al lado la de Iker con Sara Carbonero. Y bromean y tal, y bueno, pues con eso pretenden demostrar como que todo es una exageración, una invención, etcétera, etcétera. Esto es lo que está circulando ahora por las diferentes redes, especialmente Twitter, pero supongo que también por todas.
De momento ella, que tiene la posibilidad y un plazo, ¿no?, para presentar una demanda,
ella tiene
una
15
denuncia,
días
no lo ha hecho.
Para denunciar. La información que tenemos es que no lo va a hacer.
Ya.
O sea, la vía penal creo, oye, puede pasar, porque tiene 15 días, la información, la vía penal creo que no va a seguir adelante. Todo seguirá por la vía contenciosa.
Uh-huh. Y entre por tanto, la madre de Rubiales, ahí en la iglesia de Motril.
Sí, encerrada, sí, sí.
Encerrada.
Uh-huh. Encerrada.
Bueno. Pues así está el caso Rubiales.
Eso es lo más sustancial a esta hora de la tarde. Bueno, además de eso, como veo que estás como loca con Carlos Alcaraz, esta madrugada ha jugado su primer partido en el Open de Estados Unidos, ha ganado al alemán Kökfer 6-2, 3-2, se lesionó en el tobillo Kökfer, así que el partido duró apenas una hora y él pasó a siguiente ronda. Ahora se ve con Lloyd Harris, que es el número 177 del mundo, no creo que vaya a haber dificultad, para que le gane. Y como tenía el reto pendiente, en la grada, ¿quién estaba? Sebastián Yatra.
Claro.
Él estaba en la pista y el speaker le preguntó si quería cantar la canción Vagabundo, como había prometido previamente, puesto que Yatra ya había jugado al tenis antes, como ya te conté en su momento. Madre, y esto fue lo que pasó.
Madre mía. Can you sing a little tune of that song? Vagabundo. Vagabundo.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Estar con todo el mundo. Na 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 na. Hacerte a tu vagabundo. Na 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 na. Let's give it up for our defending champion, Carlos Alcaraz.
Carlos.
Y ahí se fue entre la ovación del público.
Bueno, a ver, jugando al tenis es un máquina.
A ver, yo estoy...
Cantando... No canta muy bien Carlos Alcaraz.
No,
no canta muy
estoy
bien.
Estoy entre el jurado y no me doy la vuelta, ¿eh?
No, yo tampoco.
Efectivamente. Comparado conmigo, porque te veo venir, Frank, este es Frank Sinatra.
¿Qué?
¿Entiendes? No, Alcaraz es Frank Sinatra.
No, no, no te vas a escapar.
No, ¿cómo se me va a escapar? Que no te quepa la menor duda.
El nanana, o sea, lo tienes que cantar.
Que no hay nanana ni narices, te quiero decir. O sea, que no, que no. ¿Tú has escuchado lo que yo, por favor? ¿Tú has escuchado lo que yo? ¿Qué quieres, empeorarlo todavía
espera,
más?
Espera, espera, verás.
Vamos.
Eso lo hace todo el mundo. A ver. De hecho, esto lo van a emplear en algunos campos como himno futbolístico porque tiene
el na-na-na.
Sí, el na-na-na.
O lo de Alcaraz.
Vamos a ser campeones. Na-na-na-na.
Campeonas. Bueno, mira, muy bien visto.
Sí, hombre, sí. Es que es fácil.
Sí, sí, sí. Está bien visto, sí.
Pero te traigo una mejor que esta, si me apuras.
No.
Sí. Ah, que va a cantar por
no,
otra.
No,
voy a cantar, no voy a cantar. Yo, si quieres, cantamos en la intimidad.
Documento.
Documento. Pista 17 de Flushing Meadows, Nueva York. Porque es un centro muy grande, juega muchos partidos a la vez, sobre todo en primeras fases. Ahí está el alemán Zverev, que juega su partido. Y después del partido, en rueda de prensa, te lo voy a poner en inglés porque es muy corto y si hablo por encima no se va a entender, dice que la pista como que olía a marihuana.
It's everywhere. Literally everywhere. The whole court smells. Yeah, court 17 definitely smelled like Snoop Dogg's living room.
Dice, está por todos lados, refiriéndose al olor, literalmente huele toda la pista 17 huele como el salón de Snoop Dogg, que es el rapero, que ya sabes que le da esto de la marihuana. Me cuentan que al parecer, al lado de la pista 17 de Flushing Meadows hay un parque, allí en Nueva York, donde hay gente que se dedica a darle al cannabis, que está despenalizado en Nueva York desde 2021. Entonces, claro, todo se filtra hacia la pista 17. No sé si tienes alucinaciones o no, pero ya le pasó a Rebeca Masarova, la española, en el último partido que jugó ayer.
Hombre, oler huele, ¿eh?
Sí, sí, potente. Cuando... potente.
Yo estaba alguna vez en la grada del Calderón y te venía el, el tufillo.
En el Calderón y no en el Calderón.
Te venía el tufillo y decías,
en muchos campos
hay
de fútbol.
Vientos del norte.
Cuando dejaban fumar, porque ahora ya no.
Claro. No, ahora afortunadamente ya no se fuma.
Ahora ya no hay posibilidad de ello. ¿Qué te ha parecido?
Pues que estoy ahora mismo haciéndome una idea, ¿no? Estar ahí y de repente huele a marihuana. Esto, en fin, son cosas que pasan en el deporte.
Y luego España juega contra Irán a las 3:30, último partido de la fase de grupos del Mundial de Baloncesto. No hay nada en juego porque ya estamos clasificados. Pero Rudy Fernández, el jugador del Real Madrid, cumple 253 partidos, 253, igual a Juan Carlos Navarro, jugador con más partidos en la historia de la selección. Rudy, que tiene 38 años y sigue hecho un chaval al frente del equipo nacional. Y ya tenemos rivales y horarios, el viernes contra Letonia en la segunda fase, 11:45, te cogen directo, así que al final en la garganta para ir cantándolas.
Sí, sí.
Lo de Yatra no lo vas a cantar, pero las canastas de tres, ese día puedes cantar todas las
na,
que quieras.
Na, na.
Pues es más fácil cantar la canasta de tres que el na, 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 bueno, con todo
ya,
mi
pero
respeto.
A vosotros os queda mejor el tri, 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 triple.
Nos pues vamos a hablar, si quieres.
Claro.
Triple.
Y el domingo a las 15:30 contra Canadá, que es el partido más potente de
ese
todos.
Ese va a ser más difícil,
sí,
¿eh?
Sí, ese... sí, sí, sí. Ese va a ser, francamente, mucho más difícil. Y luego, pues nada, hablaremos del último del Madrid, del Atlético, con permiso de Carlos. Uh-huh. Yo, Félix, al Barça. Que el mercado se acaba.
Yo creo que se acaba en el Barça.
Yo también.
Creo
intuyo,
que sí.
Intuyo. No,
yo creo que
no
sí.
No es información.
De hecho, algunos compañeros han publicado que ya ha alquilado su vivienda en Madrid.
Sí, es verdad.
O sea,
sí,
ya...
Especialmente porque además ayer Ansu Fati ha dicho que quiere salir del Barça. Eso deja una plaza, libera masa salarial. Harto de que no le den minutos, se habla de Tottenham, Chelsea, Dortmund, etcétera, etcétera, y de la lesión de Memphis, que también estamos pendientes. Y vamos a estar con un chico hoy, estamos en la época de los chicos prodigios. 16, Lamine Yamal, va a ir a la selección seguramente. 19, Juan Núñez, el base de la selección. Bueno, pues un chico de 17 años, de nombre Dani Martín, estudiante de segundo de bachillerato, que ahora va a empezar carrera en la universidad, debutó el sábado con el Rayo Majadahonda en Primera Federación en Riazor contra el Deportivo de La Coruña, con 25.000 hinchas en la grada. Aguantó como un titán, hizo un partidazo, paró todo y el partido acabó con empate a cero.
Bueno.
Y lo va a contar muy bien contado, ya lo verás.
Qué bien.
El tipo tiene discurso, ¿eh? Es joven, pero tiene discurso.
Pues nosotros nos felicitamos de ello. Hay jóvenes, ahí hay que impulsar.
A la una, a la una. De
después del reto, yo no he dicho nada, porque ¿para qué? Si total,
no digas.
No voy
sí,
a
por
acertar.
Favor, no tienes no, que. Te, nah, ya que déjalo. No cantas, te tienes que mojar.
Dime algo, Carlos.
Déjalo,
dime
déjalo.
Algo.
Trata de arrancar.
Lo más votado es en la.
Yo
mujer,
voy a decir el C porque es
C.
El más votado. Me voy a unir bueno, a la mayoría. Lo voy a unir a la
vale,
mayoría. Y
perfecto.
A ver si así.
Se lo apunto.
A
venga.
Ver si así retomo la. El acierto que he perdido en los últimos días.
Bueno, pues nada, que yo sé que conseguiré el último día de
último
programa
día.
Antes de que arranque la temporada. Yo sé que juntos, ¿vale?
Sí, juntos.
Sí. ¿Vale?
Juntos. Como la canción de Paloma San Basilio, juntos.
Esa también, si quieres, la podemos
sí,
poner.
Sí, también, claro, hombre. Tenemos un popurrí diverso.
Bueno, gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba.
el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo.
Marga García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí moviendo los piececitos con esta canción.
Ya, los piececitos no se te ven, pero sí se te ve lo guapa que estás. Muy Maciel, ¿no? Has venido así.
Muy Maciel, ¿sí? Es que será porque tiene de, bueno, no voy a decir tantos años como Maciel, a la que adoramos y queremos muchísimo y admiramos. No, este es un vestido, ya te decía, que tiene 30 años.
30 años tiene, fíjate.
Hecho por mi madre, así de piqué, con una puntillita amarilla.
Qué mona.
Sí, me encanta. Y he entrado, ¿eh?
Ya es lo que te iba a decir, que el mérito es que 30 años después te quepa.
Sí,
te queda fenomenal, fantástico. Hoy viene muy de blanco para hablarnos de tomate.
De algo muy rojo.
Muy rojo y que además está de temporada.
Absolutamente. Bueno, tenemos tomates todo el año. Siempre los tenemos. Es símbolo de nuestra gastronomía, de la dieta mediterránea. Es una fruta, no es una verdura. Está dentro del grupo de las frutas y es una de las más producidas en nuestro país. Y es justamente ahora, en los meses de agosto, septiembre y octubre, cuando está en plena temporada, porque madura el sol, porque se acentúa su sabor, porque es mucho más jugoso, porque tiene una textura mucho más agradable. Bueno, pues ya sabemos que consumir productos de temporada siempre suma.
Y tanto. Bueno, este ya decimos que es un producto por excelencia también. Ahora en verano se utiliza mucho, siempre, durante todo el año, pero las ensaladas, no puede faltar el tomate. Incluso como una ensalada propia, ensalada de tomate tal cual, con ese sabor único cuando saben los tomates, porque te da un coraje.
Ay, sí.
Después de haber pagado un riñón
por
un tomate que luego llegas a casa y además tiene una apariencia, lo abres y dices, pero es que esto no sabe.
Sí. ¿Qué es esto? Bueno, es muy importante también la conservación, el dejarlos que maduren, el no conservarlos. A veces cuando compramos un tomate verde, porque bueno, no siempre los encontramos maduros, nos los llevamos y los conservamos en casa. Además, hay que tener en cuenta que el tomate es un alimento climatérico, es decir, que sigue madurando una vez que lo has recolectado, pues como la uva, el plátano, el aguacate, la manzana. Hay alimentos que una vez que los quitas de su planta, pues siguen madurando fuera. Y el tomate, tenemos esa costumbre de conservarlo en el frío.
Uh-huh.
Y no debemos conservarlo en el frío. Siempre hay que dejarlo madurar a temperatura ambiente, alejado del sol y del calor directo. Y siempre es mejor colocarlos en una sola fila, sin amontonar, con el pedúnculo boca abajo, para protegerlos de los insectos y para evitar que pierdan agua. Y introducirlos en el frigorífico cuando ya están maduritos y vamos a consumirlos en 2 o 3 días. Y conservarlos en el frigorífico, siempre en el cajón rojo, que es el que está destinado pues para este tipo de alimentos. A la hora de prepararlos, ¿lo vamos a tomar en crudo? Pues siempre sacarlos para que atemperen, porque el tomate frío pierde mucho sabor, pierde mucha textura, y hay que tomarlo, pues es verdad que ahora con el calor tampoco lo saquemos 4 horas antes, porque nos vamos a tomar un tomate calentito.
Es muy importante lo que dices, hay productos que hay que, alimentos que hay que sacar antes del frío.
El queso,
es que si no tiene el mismo sabor.
Nada, uh-huh. Los embutidos, el lomo, pues siempre. Ahora es verdad que en verano hay que tener pues eso, precaución, porque hemos tenido muchas temperaturas, ya tenemos una tregua, a ver si se queda, esperaremos solamente al veranillo de San Miguel, pero aquí lo tenemos. Y lo que pasa es que hay mucha variedad de tomates.
Sí, cada vez más.
Hay muchísima, efectivamente, hay cada vez más tomates, y a veces pues no sabes o no los identificas bien, porque por ejemplo, el tomate raf tiene muchos imitadores.
Uh-huh.
El tomate raf tiene muchos imitadores, es un precio que ronda entre los 7 y los 10 euros el kilo. Es un tomate, pues eso, con un precio elevado, y es el tomate gourmet, para mí más jugoso, aromático, es crujiente, es dulzón, porque a mí me gusta el tomate dulcecito, y simplemente cortado en gajos, siguiendo los propios surcos que tiene el tomate, con un buen aceite de oliva virgen extra, una arbequina, un poquito de escamas de sal, y no necesita nada más. Para reconocer el Raf auténtico, debemos ver que tiene un color verde muy intenso y tiene destellos dorados.
Uh-huh.
Y que según va madurando, los surcos que posee desaparecen, y lo más importante que tienes que saber a la hora de comprar un tomate raf, que las hojitas del pedículo han de estar cerradas y contraídas sobre sí mismas.
Uh-huh.
Que es a diferencia de los híbridos, que están abiertas y bueno, nos fijamos ahí, nos vamos a llevar el auténtico tomate raf.
Uh-huh.
Y luego tenemos los cherry, que yo soy una súper consumidora del tomate cherry, que son para mí como pequeñas cerecitas dulces, rondan entre los 3 euros el kilo, tienen una piel muy fina, y bueno, con ellos podemos hacer auténticas maravillas. Yo lo que hago cuando están en temporada el tomate cherry es que compro gran cantidad y los envaso. al vacío. ¿Cómo los preparo? Pues mira, tú coges unos tomates cherry, los cortas a la mitad. Es verdad que como son muchos, cortar a la mitad 2 kilos de tomate cherry sí, te lleva su tiempo. Ratito. Entonces tú lo que haces es que los colocas en un plato, los tomates cherry, en la misma posición, colocas otro plato encima del mismo tamaño, presionas un poquito con la mano y pasas un cuchillo de hoja afilada entre plato y plato que tienes ahí colocados los tomatitos. Entonces los has cortado por la mitad, has cortado como 30 tomates, tomates de golpe. ¿Qué haces con esas mitades de tomates? Coges una fuente de horno, lo cubres con papel sulfurizado, colocas tus tomatitos, añades unos dientes de ajo enteros machacados, le añades hierbas que tengas en casa frescas, al ser posible, pues romero, tomillo, orégano, y si no las tienes frescas porque no tienes la planta, pues las pones en secas. Un poquito de sal, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, lo introduces en el horno durante 5 o 8 minutos hasta que veas que comienzan a arrugarse un poquito y a soltar ese dulzor. Esterilizas un bote de cristal. Una manera muy rápida de hacerlo es que lo llenas de agua, el bote de cristal lo metes en el microondas hasta que empiece a hervir. Ese agua lo echas por encima de la tapadera del bote para que también se esterilice y añades ahí los tomates. Añades los tomatitos calientes, luego lo cubres con aceite de oliva, añades los tomates, el ajo, las hierbas, todo lo que te ha quedado ahí, ese juguito que te ha quedado en la fuente, lo añades también en el bote, lo cubres con aceite de oliva, lo cierras, lo pones boca abajo porque está esterilizado, el producto está caliente, y si no lo haces al baño María, pues para sellarlo. Y esa guarnición pues te sirve para acompañar un pescado, para acompañar una pasta, para acompañar una carne, un filete de pollo a la plancha. En fin, yo lo uso muchísimo, muchísimo para arroces, para una tostada que le pones luego un poquito de queso de cabra por encima y lo gratinas, uh-huh. O sea, para lo que quieras.
Está riquísimo.
Muy, muy rico.
Bueno, luego está el rosa. El tomate negro, que es el kumato.
El tomate kumato, efectivamente, que su color varía del verde al marrón oscuro, son más dulces que el resto de otros tomates, pero predomina siempre ese puntito ácido. A mí me gusta, fíjate qué combinación te voy a dar, a mí me gusta mucho el tomate kumato en bocata con chorizo frito.
No lo había oído en mi vida.
Tienes que preparar un chutney de tomate, de tomate kumato, que sale muy rico. Y para hacer el chutney, cocinas una sartén con un poquito de aceite de oliva hasta conseguir una consistencia de una mermelada, un poquito de cebolla, ajo, jengibre, azúcar integral, el tomate, integras vinagre de manzana, un poquito de lima rallada, un poquito de comino, le añades unas uvas pasas, sal, pimienta, y todo esto lo cocinas hasta conseguir un puré. Con este puré, tú pones en tu pan, lo untas un poquito con este chutney de tomate, luego fríes unas rodajitas de un buen chorizo de Salamanca, lo fríes ahí con su aceitito, lo pones en... Y es un bocata.
¡Qué rico, por favor!
Es un bocata que te mueres. Luego tenemos también el tomate de Tudela, uh-huh. El tomate feo que dicen que se debe, pues porque son muy feos. La verdad es que tú el tomate lo ves y
de apariencia.
Muy feo. Es muy deforme, aparecen siempre rajados, bueno, su sabor es ácido, pero tiene la piel gruesa que el resto, y lo puedes encontrar entre 70 a 4 euros el kilo. Y estos perfectos para sofritos, cremas, añadir a todo lo que quieras para cocinarlo. Sale bueno, estupendo.
Nos encanta el tomate. Y además, mira, con albahaca, por ejemplo. Es que
nada, caprese, si es que, ya está.
Sí, ya está. Le pones un ya poquito está. De queso. Cualquier modalidad. Si es que me encanta, me encanta. Que la semana que viene te vienes por aquí.
Aquí estoy.
Así que vete pensando qué modelo de hace 30 años te vas a traer.
Tengo, no te vayas a creer que no tengo,
Sí,
tengo más de uno.
Bueno, pues nada, yo alguno tengo también.
Y sigues entrando,
Sigo entrando. Gracias, Marga.
A ti.
Un besito.
Chao, chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Es una fecha para recordar que hay muchas familias que han perdido a un hijo, a un padre, un hermano, un abuelo, un amigo, y a los que se busca desesperadamente. Las pistas son importantísimas para su paradero, las investigaciones,
pero en fin, se pasa muy mal. Desgraciadamente, el no saber qué ha pasado con un ser querido es algo desesperante. Lo sabe bien Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos, a quien voy a saludar. Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué importante labor la que hacéis desde SOS Desaparecidos. Cuantísimas personas no acuden, ¿verdad, Joaquín, a vuestra organización? Y además lo hacen de una manera desesperada porque quieren eso, alguna pista que les lleve y les conduzca hacia esa persona que ha desaparecido.
Pues sí, ahora mismo tenemos 700 casos y son todos los días que pues subimos 2, 3, 4 alertas. Ahora hace unos minutos hemos subido a una persona mayor con problemas cognitivos y bueno, pues intentamos sobre todo ser una herramienta tanto en favor de la persona que ha desaparecido, de sus familiares y por supuesto de los de seguridad del Estado. Uh-huh. Sobre todo entendiendo algo que tiene que quedar muy claro, que es que es lo que nos da más credibilidad, y es que los desaparecidos no son un negocio. Nosotros no estamos subvencionados, no pedimos subvenciones, no pedimos ayudas, no tenemos socios, no aceptamos donaciones. Cada persona de los 57 que formamos los desaparecidos, los gastos corren a cargo de su bolsillo, con lo cual esto nos da una libertad, una paz, pero también una transparencia de cara a toda la sociedad, de que lo único que nos preocupa, por lo que nos movemos todos los días y a todas horas, es para poder ayudar.
Joaquín, ¿cómo surgió SOS Desaparecidos?
Pues SOS Desaparecidos lo iniciamos en el 2010. Mi gran amigo Frank, con su hermano Dani y yo, era verano, era mes de junio, en España no teníamos nada, o sea, nada, no había cifras, no había protocolos, todo estaba separado, Policía Nacional por un lado, Guardia Civil por otro, Mossos por otro, Ertzaintza por otro, no teníamos nada. Es más, cuando yo preguntaba a la gente en la calle, ¿usted sabe cuántos desaparecidos hay en España? Me decían que no había desaparecidos, que los desaparecidos eran de la Guerra Civil, cuando en aquellos momentos, según qué ministro había, unos te hablaban de 12.000, otros de 14.000, otros de 13.000. Y ante esto, pues pensamos, vamos a hacer pues una asociación y bueno, pues como algo que vamos a dar voz a toda esta situación, ¿no? Uh-huh. Lógicamente, lo que no podíamos pensar en aquellos momentos es que al cabo de 13 años los desaparecidos se convertiría en un referente internacional, en proyectos europeos, en una creación de una red internacional en la cual formamos parte junto con Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, México, Perú, y ahora se van a añadir Estados Unidos, Portugal, Italia, Grecia, Uruguay, Venezuela. Es decir, hemos crecido, pero hemos crecido porque desde el primer momento hemos sido transparentes. Porque no nos tembló la mano cuando tuvimos que denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos al Estado español, porque no teníamos cifras de desaparecidos. Y era vergonzoso que preguntáramos a un ministro y nos dijera 12.000, 13.000, no lo tenemos. Bueno, a raíz de todo eso hemos conseguido grandes avances. Uh-huh. Tenemos cifras oficiales, tenemos una base de datos única, tenemos unos policías súper implicados, policía y guardia civil súper implicados en la formación, en la sensibilización, y hemos conseguido poder caminar juntos. Pero claro, lo hemos hecho desde la transparencia.
Joaquín, las personas que nos están escuchando, bueno, habrá muchísimas afortunadamente que no hayan padecido la desaparición de un ser querido, pero si se encuentran en algún momento en esa dramática situación, ¿qué es lo primero que deben hacer? De pronto tu hijo, tu hija, tu padre, cualquier persona de tu entorno más cercano echas en falta, no ha acudido a su cita, pasa el tiempo, no sabes nada. ¿Qué es lo primero que se debe hacer?
Lo primero, poner una denuncia, poner un conocimiento de Guardia Civil, Policía Nacional o los cuerpos autonómicos. El tiempo nunca corre a favor, con lo cual no hay que esperar ni 24 ni 48 horas. Esto forma parte del pasado. Y cuando se pone la denuncia, explicar todos los detalles, aunque uno piense que no tiene importancia, explicarlo todo. No estar llamando al móvil de la persona que ha desaparecido, no vaya a ser que provoque agotar la batería. No manipular ordenadores, tablets, etcétera, etcétera, por si policía lo necesita. Y si lo tienen a bien, cuando tienen todo esto, llamarnos. Nuestros teléfonos están las 24 horas y entonces le vamos a pedir que nos mande la copia de la denuncia. Por supuesto, estamos sujetos al máximo nivel de protección de datos y una fotografía de la persona que ha desaparecido. Si es un menor de edad, le vamos a pedir autorización por ser un menor. Y en cuestión de 20 minutos, como máximo 30, le vamos a mandar la alerta para que la verifique y si está bien, comenzamos a difundirla. Piensa que el año pasado conseguimos un alcance de difusión de 130 millones de difusión directa. A veces nuestras alertas salen en medios digitales, en periódicos, en televisión. Eso no podemos calcular. Ni siquiera podemos calcular cuando sale en los cajeros automáticos, fuimos pioneros.
Sí.
Hoy en día también está Italia y Portugal, que se han sumado, y ahora se va a sumar México. Pues bueno, eso significa que 10 millones de veces al día la alerta sale en la pantalla de los cajeros de Euronet. Cuando lo hemos hecho internacional son 40 millones de veces al día. Bueno, sabemos que la difusión funciona. En lo que va de año llevamos casi 300 personas encontradas de forma directa por la difusión y es lo que nos alegra, nos motiva a seguir y seguir avanzando y seguir dando la mano.
En algún momento Joaquín ha empatizado más con algún caso. Nosotros los medios de comunicación ya sabe que nos hacemos eco muchas veces, bueno, pues porque son personas vinculadas a alguien más conocido, más famoso, por las circunstancias pues estrambóticas, ¿no? O a veces de cierta crueldad en las que se han desarrollado ciertas desapariciones. Pero claro, son tantas personas anónimas, ¿verdad? Las que desaparecen. En su caso hay ¿alguna desaparición que le haya tocado más el corazón?
Bueno, podría escribir un libro de anécdotas, ¿no? Pero quizás como no porque porque me tocó el corazón, porque lo pasé muy mal, pero también porque fue un movimiento de toda la sociedad española que pasó nuestras fronteras, que se escuchó el grito de basta ya, que fue el de las niñas Ana y Olivia. Creo que fui el portavoz, sigo siendo muy amigo de Beatriz. Creo firmemente que Ana y Olivia siguen siendo un presente y que gracias a lo que sucedió, gracias a ella, gracias a este sacrificio, gracias a la población, muchas madres que podían haber sido como Beatriz han abierto los ojos. Y así nos lo han escrito muchas veces y con cartas a Beatriz, diciendo, mira, tengo un niño, tengo una niña, y abrir los ojos de lo que es la violencia vicaria, porque entendí, porque a menudo, creo que es el error que cometimos, dejamos en manos de la víctima el que vea las soluciones, el que tome cartas. Y no es así, tiene que ser el entorno el que vea las luces rojas, el que ponga en preaviso. ¿Por qué? Porque la víctima es víctima. La víctima está acostumbrada incluso a muchísimas cosas que desde fuera sabes que son semáforos rojos, ¿no? Y sabes que hay que poner un alto. Entonces creo que iniciamos ese camino. Pienso que, por desgracia, se podría estar haciendo mucho más por parte de la Administración. Como siempre suele suceder, la Administración toma cartas en los primeros momentos cuando es mediático y luego empieza ya todo a decaer, ¿no? creo que se tendría que trabajar mucho dentro de lo que es la violencia vicaria y dentro de lo que es hacer daño a los niños, como son las sustracciones parentales, porque es que repito, o sea, los padres tenemos un deber, una
Joaquín,
obligación.
Joaquín, le voy a pedir, por favor, si no le importa, que escuchemos juntos las noticias y a la vuelta continuamos, ¿de acuerdo?